Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en que nos vean. También hemos visto que desde otros países también nos están viendo, entonces también vale ese saludo en los tres momentos del día. Ahí acabamos de ver a nuestros patrocinadores. Sin ellos y sin nuestros invitados, no podríamos llegar a nuestro episodio 32. Hoy otra vez, digamos que repetimos también invitado, porque hoy tenemos el tema de la educación y cómo va a ser esa educación en el futuro, cómo va a evolucionar o cómo debe evolucionar la educación. Y entonces, digamos que sin estos patrocinadores no podríamos estar en este momento. También durante el episodio vamos a dejar dos códigos QR donde pueden hacer donaciones si les gusta nuestro trabajo. La verdad es que lo que queremos es transmitir conocimiento, poder generar este conocimiento. Y transmitirlo de una manera amable, de las experiencias de la gente normal. No son ejemplos traídos de otros países, de otras empresas que vemos muy grandes y que siempre son ejemplos de innovación. La verdad es que queremos traerlo desde la experiencia. Y por eso queremos que nos apoyen tanto nuestros patrocinadores, que con ellos vamos día a día, en la medida en que vayamos haciendo asesorías en empresas, como solucionadores de retos de esas empresas. Los llevamos debajo del brazo y son los que primero exponemos para una solución de un reto. Y también cualquier persona se puede unir a esta iniciativa apoyándonos con ese QR de Buy Me a Coffee. Es una iniciativa donde se hace como la referencia de comprar un café a nosotros, y nosotros con esa plata, con ese dinero, estaremos tecnificando más el podcast, destinándolo a herramientas de tecnológicas para poder llevar este podcast a otro nivel. Y hay otro QR también de Nequi, donde se puede hacer la transferencia. Entonces le doy paso a Carlos Mario para que ya no nos presente a Dani porque ya lo teníamos, pero sí para que nos haga un preámbulo del tema que vamos a hablar hoy.
Perfecto, Alejo. Muchas gracias, hermano. Otra vez saludar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. De verdad que nos ponemos nosotros muy contentos cuando analizamos semana a semana. Dan, imagínese dónde nos están viendo y ya rompemos fronteras, no solamente Latinoamérica, sino otros países pues que no es de nuestro idioma, por decirlo así. Y eso nos pone muy contentos. Otra cosa, Leo, usted me ayuda a saludar a nuestra amiga que posteó hace poquito en LinkedIn. Dani, imagínate que una chica, no me acuerdo
Alejandra
cómo se llama,
Jaramillo.
Alejandra Jaramillo, y la vamos a traer también aquí al podcast. Hizo un post en LinkedIn alrededor de la tendencia de lo que se está aprendiendo con los podcasts, pues como de lo que la gente está tomando los podcasts como parte de acompañamiento y además de aprendizaje, y en su top aparecíamos nosotros pues dentro de los tres primeros, y eso pues para nosotros, que siempre hemos dicho, si ayudamos a alguien con este podcast, a una persona, habremos cumplido nuestro propósito. Entonces, todo eso nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, Dani, y por eso lo seguimos haciendo. Bueno, y yo le decía a Alejo, invitemos a Dani, no como el experto en este capítulo, sino a tomarse un tinto con nosotros, a debatir, porque de verdad que cada que hacemos un evento físico, híbrido, un conversatorio, Dani, siempre el tema donde caemos después de eso, cuando nos quedamos hablando, haciendo networking, es, hey, vení, el modelo educativo, cómo tiene que irse transformando. pues a la par del contexto mundial que hoy tenemos y como estamos viendo, y yo creo que Alejo ni siquiera al futuro, como vos decías, sino que ya está pasando. Y yo quiero, por ejemplo, Alejo, ahora que tengas ahí en el tintero el ejemplo que le estabas contando a Dani en el colegio, ¿cómo lo llamamos? Un colegio disruptivo,
Sí,
un
disruptivo.
colegio de modelo disruptivo, y es un colegio donde Alejo ya hoy es profesor, es docente, y es un colegio que no importa que no esté certificado, pero está haciendo una educación diferente. Y yo siempre me pregunto, si hay papás que están dispuestos a meter a sus hijos a un colegio, así no esté homologado, ¿qué está pasando por la cabeza de sus papás? ¿Cuál es el objetivo de sus papás con una educación diferente y disruptiva que no le importa esa certificación, Dani, para que lo tenga ahí en el tintero? Entonces, bueno, y aparte de eso, pues nosotros vamos a participar, nuestra comunidad Cidco, para los cuales mando un saludo, por ellos también estamos aquí día a día. Vamos a tener un desayuno con varios de ellos en el Colegio San José de Las Vegas el próximo lunes 8 de abril, para ir conversando alrededor de eso, de la necesidad del modelo de transformación, cómo podemos ayudar, cuáles son los debates que tenemos que dar y que hay que, cómo se pinta la ruta, Dani, para ir cambiando. Entonces, en ese orden de ideas, Dani, primero darte la palabra para saludarte y para que saludes al público. De verdad que es un honor para nosotros siempre conversar con vos, siempre la conversación con vos es rica, sale uno nutrido, yo salgo con miles de apuntes para buscar todo lo que me decís. Entonces, bienvenido, Dani, y gracias por aceptarnos este rato aquí. Estás en mute, Dani. O yo no lo oigo, por lo menos.
Sí, no.
No, sigo sin
Ahí
escuchar.
ya.
Ahí.
Dale, dale. Ahora sí. Dale.
Un saludo cordial para Alejo y para Carlos y para quienes nos siguen a través de este podcast desde diferentes lugares del mundo. Y hago énfasis en diferentes lugares del mundo porque para aprender hoy no es necesario estar en un lugar específico. Basta tener una buena conexión. Y esa conexión nos da acceso a un mundo gigantesco de información donde podemos perdernos o podemos aprender a ser buenos surfistas digitales para encontrar
Vea,
dentro de este mar de información
ya me voy a robar un
muchos aspectos
concepto.
interesantes.
Surfistas digitales, vea el primer. Bacano, hágale, perdón.
Porque uso esa metáfora porque pues al mundo digital siempre lo relacionamos con la navegación. Y una de las primeras tecnologías que desarrollan los navegantes fueron las brújulas, para saber a dónde ir en medio de la gran mar. Entonces lo mismo sucede en el mundo digital. Pienso que una de las herramientas importantes que uno como navegante digital debe tener es una buena brújula para no perderse o intoxicarse con tanta información y no saber qué hacer con ella. Entonces, quiero resaltar como un par de aspectos antes de comenzar. El primero es que la tecnología hoy nos permite centrarnos en el aprendizaje, debido a que hoy no tenemos problemas en sí con los contenidos. Digamos que la tecnología nos ha permitido o funge como una especie de exocerebro donde hemos guardado lo mejor y lo peor de la humanidad, pero está ahí, disponible, abierto en su gran mayoría al público. Entonces, la educación de hoy no es una educación que tenga que centrarse directamente en contenidos. Lo que sí tenemos que hacer, gracias a la tecnología, es centrarnos en el aprendizaje. Y ahí es donde viene eso más importante de discernir qué vamos a aprender o cuáles serían las competencias que debe desarrollar una persona para poder no solamente ser competente en el mundo digital, sino también en su vida personal, en su vida familiar, porque el hecho de que tengamos medios técnicos no puede impedirnos que sigamos viendo el ser humano como una unidad psicocorporal. Entonces, ese es como un componente que quería resaltar en este primer aspecto.
Gracias, Dani.
Qué
Bueno, o
bien,
sea,
Dani.
ahí nos puso Alejo. Buenas tardes para Paula Velandia, una querida compañera de nuestra comunidad Cidco. una mujer muy tesa que tuvimos también por aquí, Dani. Ella es experta en todo el tema de drones.
Y que hay que volverla a traer.
Y ahora se salió, y a ver qué es eso, pues pronto volveremos a traer a Paulita Velandia. Saludos. Bueno, Dani, yo quiero empezar a que nos comamos esto de a poquiticos, porque estamos hablando de la transformación del modelo educativo. Alejo ponía ahí innovación educativa más allá de los títulos y las aulas convencionales, que es un título como profundo. Pero yo quisiera empezar, Dani, para que nos comamos estos pedacitos. ¿Cuáles son los elementos, Dani, los pilares de un modelo educativo para uno poder entender de a pedacitos dónde deberíamos visualizar esa transformación del modelo? Entonces, ¿qué compone un modelo educativo?
A mí, un modelo educativo debe estar traspasado por una misión que englobe como cuatro aspectos que son esenciales en una persona. Lo que la persona es, lo que la persona podría hacer para vivir, lo que la persona hace cuando vive, es decir, relacionado con la acción ética, con su vida cotidiana, o sea, ser, hacer, vivir y convivir. Es decir, habilidades para la participación ciudadana, todo lo que tiene que ver con el convivir del ser humano, porque el ser humano no es un ente solitario. Y el cuarto
Sí.
componente hoy está centrado en darle a las personas las herramientas para que sigan aprendiendo durante todo el rango de su vida. Entonces, un modelo educativo debe darle a la persona herramientas para ser, porque el ser humano es, pero se sigue haciendo. Herramientas para vivir, herramientas para hacer y herramientas para seguir aprendiendo en el rango de la vida. Sobre todo porque yo creo que las dos habilidades más importantes de una persona en un ambiente como el que nos movemos hoy está relacionado uno con la flexibilidad y la disposición para aprender es parte de esa flexibilidad. Sobre todo porque vivimos en un mundo que cambia a grandes velocidades, incluso esos cambios son más veloces que nuestros ritmos existenciales. Nosotros estamos hablando aquí de algo y con seguridad ya está apareciendo una nueva tecnología que supera esas tecnologías que estemos manejando. Entonces, digamos que hay un ritmo cambiante que no nos debe estresar, sino que nos debe mantener más bien abiertos. Y la segunda habilidad es la habilidad para aprender siempre, en todo momento, de todas las cosas y de todas las personas. Y no siempre eso es fácil de decirlo, pero no es fácil de ejecutarlo en la vida cotidiana. Sobre todo porque la pereza mental también es una realidad en la mayoría de nosotros. No siempre estamos dispuestos a aprender y no siempre estamos dispuestos a flexibilizarnos para aprender o entrar en nuevos ámbitos de vida. Entonces, un modelo educativo debería darle a una persona herramientas para esos cuatro componentes.
Perfecto,
Sí.
pero me quedé en una cosa antes de darle ya la palabra a Alejo. Y es que, Dani, yo siento que vos vas más adelantado que todo el mundo, entonces ves, porque yo creo que con estos cuatro elementos que nos pintaste, a eso deberíamos de llegar, pero cuando yo me voy a, he estado revisando cómo abordar este tema, yo digo, bueno, ¿cuáles son los componentes del modelo educativo hoy? Yo me encuentro con que primero hay un enfoque, ¿cierto? El enfoque que es como ese objetivo de la educación, y después de ese enfoque me voy al método, cómo es la metodología hoy para lograr ese enfoque, y me voy al sistema de evaluación para validar de que estoy logrando ese enfoque. Y eso es sobre lo que yo, Dani, he tratado como de pensar cómo se innova ahí, bueno, y por último, pues como la infraestructura, las instalaciones, no sé. Y ahí es donde yo digo, pues, pucha, es que el enfoque de la educación de hoy es muy, muy qué, muy, está quedado, porque el enfoque debería ir al ritmo del contexto mundial y ese ya cambió. El enfoque es salir con un título, me meten unas habilidades casi siempre muy técnicas, las blandas más bien poquito. Y el sistema de evaluación. Y se me viene otro elemento ahí, pues, que yo creo que está dentro de la metodología, que es el rol de nuestros profesores, que ya, pues, también tiene que cambiar. Entonces, cuando vos me contestabas y yo digo, pues, pucha, este Dani ya está pensando ese en el futuro próximo, porque a eso que me contestaste, uno debería llegar a ese ser, hacer, convivir y prepararme para eso. Pero yo no lo veo así hoy, no veo que ese sea el enfoque que hoy tenemos en la educación, don Dani. No sé si estoy equivocado.
Lo que pasa es que a veces nosotros tendemos a fragmentar y a privilegiar diferentes componentes dentro de lo que puede enseñarse. Yo puedo a veces coloco el ejemplo de alguien que empieza a ir al gimnasio y solamente trabaja el bíceps y los tríceps. Le crecen mucho los brazos, pero las piernas son demasiado pequeñitas, no trabaja el core, pero tiene unos brazos muy grandes.
Sí.
Entonces resulta que a veces, por ejemplo, en las universidades se opta por ayudar a egresar estudiantes con muchísimo conocimiento, pero de pronto con una parte muy desarrollada, pero con unas habilidades blandas demasiado atrofiadas. Por eso es muy importante mantener la dimensión de la educación integral, donde no solamente desarrollamos la inteligencia nocional o intelectual, sino también la inteligencia emocional, la capacidad de relacionarse. Incluso hay un detalle que uno debe atender y es el cuerpo. Muchas veces la educación está centrada solo en la cabeza. Y voy a poner como esta metáfora. A mucha gente el cuerpo solo le sirve para llevarle la cabeza a la reunión,
Sí.
pero tiene malos hábitos de vida, come mal, duerme mal, totalmente desconectado. Entonces, ese componente también es un componente de la educación. El cuidado de sí, o sea, cuidar la mente, cuidar el cuerpo, lo que decían los antiguos latinos, mente sana en cuerpo sano. Y esa es una tarea que tiene cada uno. O sea, la educación debería ver ese componente desde una perspectiva integral y no desarrollar solamente ciertas áreas.
De
Digamos
acuerdo,
que para
Dani.
equilibrar ese componente, las instituciones desarrollan lo que se llama un proyecto educativo institucional, un proyecto educativo formativo, que se compone como de tres ámbitos. Por una parte está lo que se conoce como macrocurrículo, donde está la intencionalidad de la educación. Por ejemplo, ¿cuál es la intencionalidad o la misión de una institución? Vamos a poner una misión sencilla.
Dani, y ahí en lo que yo te dije, me
Formar, sí.
metiste en la parte de la metodología. O sea, este proyecto educativo o macrocurrículo es como el cómo. ¿Cómo voy
No,
a entregar ese enfoque?
el macrocurrículo es lo misional.
Misional.
La razón por la cual nosotros vamos a educar. O sea, es
Ok.
donde está la visión, donde está la misión, donde están los valores de la institución, donde está el core o aquello que nos va a diferenciar en la educación de otros que hacen lo mismo que nosotros.
Ya,
¿Listo?
listo.
Luego viene algo que se llama el mesocurrículo. El mesocurrículo, que es como el currículo del medio, ya está centrado directamente en los programas que vamos a desarrollar. Si vamos a enseñar medicina, si vamos a enseñar ingeniería, si vamos a enseñar física, si vamos a enseñar matemáticas, si vamos a enseñar administración de empresas, si vamos a enseñar derecho, en fin, pues esos mesocurrículos que ya están enfocados directamente en la enseñanza de una asignatura, tienen que dialogar con ese macrocurrículo, con ese ideal que nos hemos trazado. Recuerden que la educación siempre habla del mundo, no habla de un yo en particular. Por ejemplo, ¿cuál es la misión en general de la educación en Colombia? Formar profesionales que ayuden al desarrollo del país y ojalá del mundo. Entonces, pero para eso pues hay que dar herramientas. Y luego está el microcurrículo, que es ya donde se describen las asignaturas, los contenidos, el sistema de evaluación, las metodologías de enseñanza en áreas específicas que componen el mesocurrículo o que componen las estructuras, llamémoslo así, que componen las estructuras de los programas. Digamos que esa es como la forma clásica, ¿cierto? Hay
De
muchos
acuerdo.
detalles pues, que pueden faltar, pero entran como ahí. Yo pienso que a veces lo que nos falla es la capacidad de conectar lo misional con el componente práctico en aula.
Sí.
Ese es como el reto más importante. Y de conectar eso misional de la institución con la empresa, con el Estado, con las necesidades que hay también en el mercado. Entonces, aquí viene una cosa. ¿Formamos un estudiante para responder a las necesidades del mercado? Pues esa es una educación demasiado mercantilizada, porque vamos a formar una persona para trabajar. Pero necesitamos formar personas para transformar los ambientes donde ellos se encuentran insertos, no solamente formar trabajadores, sino formar personas con sentido crítico, que hagan mejor esos ambientes donde ellos están, más justos, más humanos, más adecuados, etc. Entonces, digamos que ahí es donde viene también el otro componente, el componente de habilidades humanas. O sea, formar es educar a una persona integralmente. Como lo planteamos al comienzo en esa forma tan sencilla, habilidades para ser, habilidades para vivir, habilidades para hacer, porque las personas necesitamos dar y recibir, vivir de algo que sabemos hacer, y habilidades para aprender. Entonces, a veces lo que nos cuesta es conectar lo misional de la institución con el ambiente en el que nos encontramos. Y de pronto, eso a veces coloca a las instituciones educativas un poco atrás de otras entidades que solo forman competencias para el mundo laboral. Y que forman con más velocidad, porque, por ejemplo, yo para aprender a programar yo ya no iría a una universidad. Hay un montón de cursos gratuitos y de instituciones que me enseñan a programar más rápido y con unas metodologías ágiles, impresionantes. Entonces, digamos que, pero hay otras cosas por las cuales yo sí iría a la universidad. Y como estamos hablando, por ejemplo, de este componente de hasta dónde los títulos universitarios van a seguir primando, digamos que hay ciertas áreas del saber donde los títulos universitarios van a seguir teniendo valor por mucho tiempo más. Pero digamos que hay un componente que se impone dentro de esos títulos y es que va a ser necesario que las instituciones educativas generen como una especie de informe que certifique las competencias de ese profesional. Porque vos te puedes graduar como administrador de empresas con un promedio de 3. Entonces alguien dice, no, pero es que una nota no dice nada. Pero bueno, vamos al campo de las competencias. Esta persona sí tiene la capacidad de dirigir una empresa, de trabajar en equipo, sí tiene la capacidad de gerenciar de manera estratégica una institución, conocer los mercados, es decir, darle como más amplitud a eso que se titula.
Dani, ahí se me ocurre con lo que acabas de decir, pues la pregunta que tenía ahorita era la educación hoy, pero digamos que ya me la respondiste dentro de esta conversación, la educación hoy no nos enseña a vivir o no nos prepara a vivir, ¿cierto? Porque hablabas de las habilidades blandas. Para mí, no sé si esté equivocado, pero es mi punto de vista. Aquí quiero aclarar pues que los puntos de vista que tratemos acá son de cada uno y no quiere decir que son ley ni son comprobados, simplemente pues cada uno tendrá su punto de vista. Pero para mí la educación ha sido como un rezago de la revolución industrial, donde casi que todo salía en una producción en línea, casi que los estudiantes también salían en una producción en línea. Todos tienen que salir con la misma nota para ser exitosos, pero el vivir se nos olvidó, ¿cierto? Porque Dani es una persona que puede que le guste la música, puede que sepa de administración, y yo también sepa de administración, pero a mí me guste más una técnica, ¿cierto? Y vamos a tener rumbos diferentes. Entonces hoy, para mí, la educación ha sido como ese rezago, como tener fábricas de personas preparadas con un conocimiento, ¿cierto? Y el sistema de evaluación que contaba ahorita Carlos Mario, me parece como ese sistema de calidad en bueno, malo o regular, ¿cierto? Pero digamos que esta parte al conectar con la empresa, primero vos decís, Si yo voy a ser un programador, yo no me voy a meter a una universidad. Yo lo aprendo por otro lado, que va a ser mucho más rápido. Incluso el capítulo anterior tuvimos a Riwi, que es una propuesta en la ciudad, que es una cosa impresionante, donde prepara desarrolladores durante 8 meses y se los entrega a la industria para que sigan su trabajo, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿será que las universidades deben juntarse más con la industria y más bien, por decir, una persona no aprende a administrar estudiando todos los libros de administración? Júntelo con un líder de una empresa que administre, que inspire, y el pelado ya va conociendo, digamos, como ese movimiento de la especialidad que quiere tener. ¿Será que las universidades tienen que cambiar y tienen que empezar inmediatamente dentro de la práctica, aprender haciendo?
Alejo, ahí quiero como plantear dos cosas. La primera está relacionada con el concepto de habilidades blandas, concepto que a mí no me gusta, y yo prefiero hablar de habilidades del empoderamiento.
¿Para qué sirve? Viene otro que nos aprendimos en Riwi.
Habilidades para la vida.
Sí.
Que es un concepto clásico, el concepto de habilidades para la vida es muy clásico, pero las habilidades del empoderamiento son las que pueden colocar a las personas o son las que necesitamos para trabajar en equipo, para liderar una institución o una empresa, para comunicarnos muy bien y de manera clara y asertiva y de manera lógica, utilizando los mecanismos adecuados de persuasión, donde está todo el componente del pensamiento crítico y el componente del pensamiento analítico, esencial sobre todo en un mundo que está saturado de información y donde es muy difícil saber qué es lo importante o cuál es la mejor información que me permita tomar la mejor decisión. Porque si aquí hay una cuestión, no basta tener mucha información para tomar buenas decisiones.
Así es.
Tomemos un ejemplo clásico, o ni tan clásico. ¿Cuánta información tenía Rusia cuando dijo voy a invadir Ucrania y en 10 días termino la guerra? Y fíjese que tenía mucha información con seguridad, pero nunca pensó que la guerra se le iba a extender hasta donde va. ¿O cuánta información tenía Estados Unidos cuando se metió a la guerra de Vietnam? Con seguridad tenían mucha información, pero eso no garantizó que tomasen las decisiones más adecuadas. Entonces, me parece que ahí es donde las habilidades del empoderamiento son las que entran, pues la Universidad de Harvard lo llama Power Skills. Entonces, ese es un componente dentro de ese ámbito de la formación al que hoy hay que apuntarle bastante. Y segundo, en el caso de la relación universidad y empresa, tiene que ser una relación que vaya de la mano. La universidad no es para formarle trabajadores a la empresa. La universidad es para formar líderes que puedan seguir transformando las empresas.
De acuerdo.
Porque es que las universidades forman es talento humano. Pero no solamente trabajadores como si fuera un sistema industrial. Se me dañó una llanta, entonces voy y compro otra llanta igualita y la coloco. Y eso nosotros debemos tener muy claro. En el CES, por ejemplo, tenemos muy claro esa condición. O sea, nosotros no formamos médicos para que sean trabajadores. Nosotros formamos médicos que tengan la capacidad de seguir transformando el sistema, de seguir mejorando el sistema. Ya que lo dejen así es otra cosa. Sí. Pero que tengan la capacidad de seguir mejorando, de seguir creciendo, de seguir evolucionando, de innovar, de seguir cambiando. Porque al final, si la realidad es cambiante, porque nuestras instituciones tienen que ser estáticas, que ese es un gran problema, ¿cierto? Nosotros creamos instituciones muy estáticas para afrontar una realidad que está en continuo cambio. Entonces ahí hay algo que está mal, o que las cosas cambien o que nosotros nos quedemos estáticos o estancados. Entonces esa relación universidad y empresa tiene que ir de la mano, sobre todo, pero hay un problema, que es que muchas universidades o muchas instituciones de educación superior tienen unos tiempos muertos que son muy mal negocio para la empresa. Las empresas en general no paran, pero las universidades sí. Una universidad estudia un semestre que son 16 o 18 semanas y luego para y continúa. Entonces, en el caso de los estudiantes, pues los estudiantes están en sus prácticas de relaciones, digamos que muy fragmentadamente. Hay que tratar de garantizar un continuum para que el estudiante pueda absorber el conocimiento posible de la empresa, acompañado del saber educativo de la universidad, y aquí viene la tarea del docente. Ahora, Alejo, lo decías, una persona puede leerse todos los libros de administración y no ser buen administrador, y eso es cierto. Así como una persona puede leerse todos los libros de autoayuda y seguir con el mismo problema. Porque es que al final no es un asunto solo de conocimiento. Hay que desarrollar habilidades para transformar el saber en un componente práctico. Y voy a poner un ejemplo de pronto con mi propia vida. Yo me formé bajo un sistema que privilegiaba estrictamente el conocimiento. Yo soy filósofo de formación, yo estudié, mi formación la hice casi toda en Italia. Y digamos que el enfoque del conocimiento está más relacionado con lo bueno que es saber, independiente de que con ello puedas hacer algo o no. Y desde hace algunos años comenzamos a sumarle a ese conocer, innovar, es decir, a ver, con esto que sabemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, digamos que yo ya siendo un poquito más viejo, me tocó comenzar a hacer una transición que inicialmente fue dolorosa y decir, a ver, no basta solo saber. Hay que aplicar el conocimiento y hay que aplicarlo a diferentes ámbitos. Y yo era experto en una disciplina 100% teórica. Entonces, ese aspecto que fue muy popular en otro tiempo, formar personas que sepan mucho, pero cuando llegaban a la empresa, cuando llegaban al consultorio, se encontraban con que no eran capaces de realizar una buena práctica con eso que sabían, pues es lo que nos tiene aquí hoy hablando de innovación educativa. ¿Qué podemos hacer con el conocimiento? Y me parece que ahí es donde está el principal reto. A nivel de investigación en Colombia, a nivel de ciencia en Colombia, sobre todo porque nosotros, los países latinoamericanos, somos países adaptadores de tecnología y de ciencia, pero no la desarrollamos. Y esto pues ya nos coloca, digámoslo así, en otro nivel de discusión. Entonces esa es como mi perspectiva, no sé si de pronto me alejé como mucho del tema, pero ese es como el reto. O sea, las universidades sí deben ir de la mano también con el contexto, porque formar una persona para un contexto que no existe es, yo creo, que lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Formamos a las personas dentro de una burbuja para trabajar en un mundo que ya no existe.
Dani, ¿y los colegios?
Bueno, hay una, yo quisiera, resulta que yo recibo a muchos estudiantes que vienen de los colegios tanto buenos, regulares y más o menos de la ciudad de Medellín. Y en el primer semestre uno encuentra como unas falencias que deberían superarse en el colegio. Y de pronto en las universidades nos ha tocado hacer lo que se llama semestres propedéuticos para tratar de llenar esos vacíos que están quedando de la educación básica, secundaria sobre todo. Y el principal, uno de los componentes principales, solo voy a llamar la atención, o más bien en dos, falencias muy notorias en lenguaje y en comunicación, tanto oral como escrita, que es una habilidad del empoderamiento, y falencias muy notorias en ciencia básica, en matemáticas, por ejemplo, que son un componente esencial para una ingeniería, o para estudiar medicina, o para estudiar diferentes áreas que están centradas en el campo de la ciencia. Entonces, yo pienso que no es fácil desarrollar un currículo que le apunte como a tener una persona integral. Siempre desarrollamos como unas partes más que otras y nos ha costado integrar. En este caso, unos saberes específicos, unas competencias específicas que le puedan ayudar al estudiante también a desempeñarse en diversos contextos y niveles.
Súper. Dani, yo quería ir ahondando un poquito más, porque es que mi intención con lo que te decía, pues es prepararme para esa conversación que tanto me gusta de esta transformación del modelo. Si Alejo nos pone a los dos en plano que te dejo ahí a vos solo. Entonces, yo quiero como ir comiendo, me vuelvo y te digo esto como por pedacitos, porque yo siento que ya empezó a transformarse el modelo educativo. Parte de eso, pues mira lo que te está contando Alejo, el último podcast antes de Semana Santa fue, lo hicimos desde, para mí eso es una, qué Alejo, como fuera una especie de universidad disruptiva con un solo
Sí.
programa que es desarrollo de software, que se lo entregan a los empresarios en 7 meses y que el empresario durante esos 7 meses va y le da vuelta a su pupilo, le cuenta sobre la empresa, es más, le lleva retos de la empresa para que él practique sobre los retos que va a salir haciendo de su empresa. Entonces, para mí fue wow saber donde yo diga, vea, ya se está transformando la educación. Y para mí, Riwi es uno de los primeros aquí, por lo menos en Colombia, no sé. Me muestra, y es más, y hablábamos con la directora comercial, venga, ¿y qué tal si no es desarrollo de software? ¿Qué tal si también usted, con esa conexión que está teniendo con los empresarios, como vos decías, Dani, que deben de ir de la mano, usted va identificando qué otras necesidades va teniendo la empresa para que no solamente sea desarrollo de software, en un área específica, y ella va a ir a buscarles eso para pa también entregarlos en un tiempo más rápido y con algo adicional, Dani, que lo decías también, el 50% del tiempo de los estudiantes son en esos power skills, en esas habilidades de empoderamiento que vos decís o habilidades de la vida. Entonces, mira que ellos, muy técnico, pero el 50% es habilidades de liderazgo, habilidades de la vida. Entonces, lo están haciendo bien y transversal, soportado en el idioma, pues, inglés, que les va a abrir demasiadas puertas. Entonces, yo digo, wow, lo están haciendo, o sea, están teniendo como todo eso que estamos hablando en cuenta, ¿sí? Y bueno. Eso por un lado. Entonces, yo cuando escucho decir, sí, tiene que ir de la mano la empresa con las entidades educativas, es muy cierto, pero hay otros también, Dani, que dicen, no, es que tiene que ir la triada junta. Estado, universidad, empresa, o no lo digamos universidad, porque ya nos vamos a meter en otra discusión que estaba tocando Alejo. Quitemos universidad, Dani. Pongamos entidades educativas más bien. ¿Por qué? Porque es que el contexto mundial también te está mostrando que los pelados de 13 o 14 o 15, 16 años ya tienen desarrollados unas habilidades competentes para aportarle a unas empresas o para montar emprendimientos. Y tenemos casos de estudiantes de colegio que hoy ya producen, o sea, que son pucha y que tienen habilidades para él. Entonces, no quiero solamente enmarcarlo en universidad, sino en entidad educativa. Entonces, cuando me dicen que esa tríada, universidad no,
Decía pues estado o
Estado y la empresa, yo digo, como todo modelo disruptivo, Dani, las leyes y la normatividad siempre va a llegar tarde. Primero nace el modelo disruptivo. Entonces aquí me traigo los ejemplos típicos. Me traigo Uber, me traigo Airbnb, me traigo Rappi, uno colombiano, donde empiezan a nadar y a navegar y la gente a consumir esa propuesta de valor disruptiva y que a veces de verdad es muy chévere y las normas están atrás, pero la gente lo consume. Y ahí lo ligo con lo que quiero que Alejo cuente ahora y es un modelo de disruptivo de colegio donde está Alejo haciendo las veces de profesor con unos niños en un modelo educativo diferente que no está avalado por esas normas, pero mire, ya hay padres consumiéndolo. ¿Sí me entendés, Dani?
Sí, yo te
Entonces,
entiendo.
yo siento que ya está cambiando y que la discusión hay que darla y es válido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos manes de Riwi seguramente no van a salir con un título de una universidad. Pero ya hay empresas que ya están pagando por ello y lo están esperando. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, el Estado generalmente no va a llegar, no va a llegar, pero entonces no por eso debemos de frenar el cambio del modelo educativo. O sea, yo digo, tenemos que apalancarlo, tenemos que consumirlo y tenemos que hacer que esas normas, esas leyes volteen a mirar, porque eso es lo que pasa. Cuando algo se está consumiendo, cuando la gente se monta, entonces vienen las normas y ahí sí tienen que acelerar. pero no podemos parar porque no estén las normas a la velocidad ni el Estado a la velocidad que nosotros necesitamos. Entonces, por eso me gusta cuando vos decís, vos no hablas de la triada, vos hablas de simplemente el Estado y las entidades educativas. Creo que por ahí es, porque las normas van a tener que llegar cuando la gente lo empiece a consumir.
Yo quiero decir algo, y es que las leyes siempre van retrasadas con respecto al avance tecnológico y científico. Y muchas veces lo que impide que una institución se pueda transformar a nivel curricular para ser más eficiente y responder a las necesidades de los contextos está muy relacionado con la gestión por parte de un Ministerio de Educación, en el caso de Colombia. Por ejemplo, yo no puedo generar una transformación necesaria en un programa donde necesito, por ejemplo, incluir determinados aprendizajes que no habíamos incluido antes, sin antes pasar por un proceso largo y burocrático que me permita hacer eso. A no ser de que el cambio sea muy pequeño, pero muchas veces estos cambios tienen que ser drásticos, entonces toca esperar a la renovación de un registro calificado o hacer una petición extra con diferentes ámbitos. Entonces, digamos que a veces los modelos tampoco permiten que se puedan dinamizar ciertas cosas. Y ahí es donde viene como la magia del profesor, que como existe la libertad de cátedra, pues entonces tú puedes generar orientaciones para este componente. Pero también quiero decir algo en este contexto, y es, miren, no podemos caer en una educación para resolver problemas de un contexto específico, porque la educación también es un marco de ciencia. Y la ciencia actual se pregunta cosas que la gente de la calle ignora. Y en eso nosotros tenemos que ser muy claros. Por ejemplo, a uno le dicen, bueno, hay que formar personas para que resuelvan problemas determinados de una sociedad X. Pero la ciencia no se puede basar en los problemas de la gente en la vida cotidiana, porque si no, no tendríamos física cuántica, ni exploración espacial, ni tendríamos terapia génica, porque nadie en la calle se está preguntando por terapia génica, ni nadie en la calle está preguntando por física cuántica. O sea, el modelo universitario es un modelo de ciencia. Es un modelo donde le enseñamos a una persona a resolver problemas cotidianos, pero también a crear nuevos problemas para generar un avance y crecimiento en la ciencia. O más bien a descubrir nuevos problemas y nuevas perspectivas de la realidad. Entonces, a veces cuando yo escucho hablar, por ejemplo, diferentes técnicos de la educación, digo, pero es que esa educación que ellos proponen es demasiado fácil. Si el problema es programación, programar es muy fácil. Enseñamos a programar y listo. Si el problema es manejar inteligencia artificial, la inteligencia artificial viene con una autoayuda que te... Para generar una imagen con DALL-E o con Midjourney, realmente no necesitas estudiar demasiado. Porque la inteligencia artificial, pues, tiene también su campo específico de aplicación y viene con una pedagogía. Pero nosotros necesitamos que estas personas generen progreso en la ciencia. Y les recuerdo que una cosa es la tecnología y otra cosa es la ciencia. La mayor parte de la gente que usa un teléfono celular desconoce el principio físico con el que está construido su teléfono celular. Les interesa solamente que su teléfono funcione, que sirva para llamar, que sirva para recibir datos y que sirva para soportar aplicaciones. Pero desconocen la ciencia detrás de esa tecnología. Y eso también es un problema social. Cuando yo recorro los centros comerciales, yo veo la gente amante de la tecnología con un absoluto desconocimiento de la ciencia detrás de esos aparatos. Entonces, ¿qué hace la universidad? Le enseña a la gente la ciencia que hay detrás de él. Por eso los países que convierten ciencia en tecnología son los más ricos del mundo. Y esa tecnología la compramos los países subdesarrollados, que no tenemos la capacidad económica para convertir ciencia en tecnología. Y nos dedicamos a generar aplicaciones, programamos software, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿por qué no creamos un modelo matemático para el COVID, por ejemplo? Utilizamos fue el de la Universidad Johns Hopkins para medir los casos de COVID, etcétera. Por ejemplo, no hemos creado una inteligencia artificial del sur o latinoamericana. No, la IA es un proyecto de otras potencias al cual nosotros nos hemos pegado como usuarios. Pero entonces, Ahí es donde viene el reto de la educación. O sea, si yo sigo formando gente para hacer cositas en el contexto, entonces, ¿dónde queda el científico? ¿Dónde queda la persona que se va a hacer preguntas que nadie se hace y de las cuales depende el futuro de la humanidad? Y me alegra de este podcast una cosa, y es que la educación es tan importante que no se puede dejar en manos de unos poquitos.
Total.
Es decir, el hecho de que muchas personas participen de este tipo de discusiones, de lo que piensan sobre la educación, pues es lo que nos va a permitir desarrollar un modelo muy robusto. Me gusta mucho la invitación que hizo el San José de Las Vegas, porque está invitando personas que están en el campo de la educación, pero también personas que están en el sector productivo, y esa sinergia pues va a dar una visión para elaborar un modelo educativo robusto, que le responda al contexto, pero que también siga empoderando a las personas para ir mucho más allá de lo que un contexto tiene y ofrece. Yo creo que ese es el reto, Carlos. No pienso que haya no existe la varita mágica para decir esta es la educación del futuro, sobre todo porque lo que nosotros llamamos hoy educación del futuro, en el fondo es la educación del presente.
Dani, porque ahí
el futuro aún no está. Nosotros somos los que estamos de alguna manera imaginando ese futuro, pero pues al final esos actores futuros que aún no están, pues van a tener que seguir desarrollando y llevando a generar, a crecer su sistema educativo de acuerdo a las nuevas necesidades que van a enfrentar, como el cambio climático, como, no sé si de pronto alcanzaron a revisar en estos días las tendencias del foro económico mundial. Muchas de ellas están relacionadas con un problema que vamos del 2020 al 2050, y que pues de alguna manera esas nuevas generaciones tienen que afrontar unos problemas que quedan y que son allende también al sistema educativo.
Dani, no, la verdad no las he revisado, pero interesante verlas. Pero me quiero conectar en una parte que dijiste ahorita, convertir ciencia en tecnología. Y Carlos Mario y yo, pues la verdad es que yo creo que en este momento creo que estamos como recolectores, porque queremos rebuscarnos como todas esas iniciativas que cambian la manera de pensar hacia la educación. Y en estos días estábamos viendo un ejemplo de Estonia, donde veíamos que niños de 5 años, pues obviamente, seguramente en la guardería los ponían a programar robots pequeños, pues un Arduino, y ya a los 10 años ya podían generar código. Digamos que no sé si has podido experimentar o ver de pronto algunos ejemplos de Estonia, pero creo que la educación va desde ese punto, desde lo más pequeño, tratar de buscar la singularidad de la persona para que pueda, en un futuro, cuando tenga esas herramientas y esas habilidades para la vida, poder desempeñarse en lo que lo apasiona. ¿Es así o cómo lo ves vos desde tu punto de vista?
Digamos que la educación pues tiene que tener presente que una profesión es un proyecto vocacional y que en la profesión que una persona elija, pues debe encontrar la manera de crecer también a nivel personal. Es decir, esa desconexión entre profesión y vida es muy problemática. Es muy bueno que una persona elija algo en lo cual pueda expresar y darle a la sociedad todo lo que ella puede dar, sobre todo porque una sociedad solamente se construye con personas capaces. Ninguna empresa, ninguna sociedad, ningún país crece con personas mediocres. Y la educación pues debería como enfatizar y ayudar a las personas a elegir muy bien su profesión o aquello a lo que se quieren dedicar. Yo siempre utilizo una metáfora. Miguel Ángel pintó la Sixtina, pero a él no le gustaba pintar. Porque él decía que no era lo mismo plasmar una imagen en la pared que liberar una idea prisionera en la piedra. Lo de él era la escultura. Entonces, en el fondo la educación, qué es lo que tiene que hacer un profesor y qué es lo que tiene que hacer una institución con sus sentidos de acompañamiento. Pues ayudarle a una persona también a descubrir cosas que él ignora. Y aquí es donde yo quiero como enfatizar algo que se llama la falacia del atributo. La falacia del atributo puede llevarnos a ayudarle a una persona a desarrollar una cualidad que tiene natural, pero de pronto puede que eso no coincida con lo que esa persona quiere hacer en la vida. Por ejemplo, es que el niño canta muy bonito, entonces vamos a potenciarlo para que sea cantante. ¿Por qué no le damos la oportunidad de que descubra que él también tiene otras capacidades y que probablemente una de esas capacidades coincida con lo que él realmente quiere hacer en la vida?
De acuerdo.
Y por eso uno no puede encasillar como la educación. Hay que generar, hay que, digamos, que ayudar a la persona a crecer en diferentes ámbitos. Y es muy importante, bueno, cuando yo trabajo pues en la universidad, donde un estudiante pues ya viene más o menos como con la idea de que determinada carrera coincide con aquello que la persona quiere hacer en la vida. Pero ahí viene un problema. Un título universitario no garantiza estabilidad para el resto de la vida. Es decir, hoy vos estudias arquitectura y probablemente no vas a ser arquitecto toda la vida porque tienes que aprender otras cosas. En los años 60 estudié arquitectura y iba a ser arquitecto toda la vida. Pero hoy un ámbito de formación no garantiza o no es un seguro para el futuro.
Lo que decías al principio, tiene que estar en constante aprendizaje.
Constante aprendizaje. Entonces, yo pienso que un modelo educativo tiene que ayudarle a una persona también a descubrirse y a no caer de pronto en la falacia del atributo. Te lo digo porque yo me he encontrado con muchos estudiantes en el ámbito universitario a los que les potenciaron mucho un área en determinados ámbitos, pero que después terminan frustrados porque resulta que eso no es lo que ellos realmente quieren hacer en la vida. Y son muy buenos en eso, pero quieren hacer otra cosa, porque descubrieron esa habilidad después. Entonces, la educación también es un espacio para ayudar a liberar ideas prisioneras en la roca, en lo que es cada uno de nosotros. Y por eso un buen asesor vocacional en un colegio, por ejemplo, es fundamental. No sé si en San José, que es donde ustedes van a estar esta semana, lo tenga, pero ese es un componente interesante, que va más allá de que el estudiante haga un test de habilidades. Al final, una profesión es dialogal y tiene que ver como con la misión que una persona también quiere desarrollar en el mundo. Recuerden que un profesional no solamente quiere que le paguen por lo que hace, sino que quiere sentirse bien y encontrar gratificación en lo que hace.
De acuerdo, total.
Yo, por ejemplo, soy profesor. Yo no trabajo solo por dinero. Yo quiero encontrar satisfacción y vida en lo que hago. Y si le pagan a uno, maravilloso.
Sí. Sí, por lo que hace y la apasiona y le pagan, súper bien.
Oiga, don Alejo, usted debió haber fue invitado también a esta conversación a Paula Velandia, vea.
Quiero decir algo sobre lo que dice Paula. Sí, claro, el homeschooling, que es la escuela invertida, es una de las posibilidades que permite la tecnología.
Dale, Dani.
Adelante. No, el homeschooling, digamos que ya es parte de los antiguos nuevos métodos. Porque más o menos desde los años 90 nosotros venimos hablando de escuela invertida y esa escuela inversa donde el estudiante adquiere conocimientos en casa y luego viene, por ejemplo, a la universidad o a socializar o a practicar, es muy efectiva, sobre todo cuando hemos formado antes en el estudiante habilidades para el autoaprendizaje, la gestión de contenidos y la autonomía.
Dani, pero ¿sabes qué? El homeschooling en Colombia, la verdad es que no está tan, pues en otros países puede estar muy, sí, ya muy, como muy radicado. En Colombia no, porque tuve la experiencia muy cercana de mi hermano que durante la pandemia y después de ella quiso hacer homeschooling, pero al final tenía que matricular a los niños en un colegio para validar. Y ellos tenían que ir a hacer los exámenes a ese colegio. O sea, prácticamente los amarra a un colegio. Puede que lo que uno dice, la tecnología está a flor de piel. Uno podría hacer el examen, obviamente, desde la casa. La verdad es que uno va a generar sí, hay que generar las garantías de que no sea una evaluación que puede ser, digamos, que alterada, pues, cierto, porque uno está en la casa,
El asunto es
pero.
que el aprendizaje se mide de alguna manera. Y el homeschooling, pues, debe tener un proceso de acompañamiento, pero no debe evaluarse de la manera como se evalúa un programa presencial. O sea, no es lo mismo un estudiante que viene a estudiar 8 horas al día a una persona que está en un proceso de homeschooling. Y quiero decir algo porque me voy para clase de bienestar animal. Alguna vez deberíamos hacer un podcast sobre el animal en la era tecnológica. Bueno, en
Ya
fin, bueno,
lo animal en la
apúntale.
sí, ya lo anoté.
Voy para mi clase de bienestar animal con veterinaria. Quiero como resaltar ese aspecto y es, la tecnología nos ha permitido personalizar los procesos de educación, pero no todas las instituciones hacemos ese proceso de personalización, porque la tecnología nos permite acompañar y enfocar los estudiantes que están en los procesos de homeschooling o de aprendizaje invertido para focalizar uno. Pues establecer primero, pues, cuáles son sus falencias más importantes para generar refuerzo, cuáles son sus habilidades más desarrolladas para seguirlas potenciando, pero también cuáles son las habilidades que podría desarrollar y que también podrían ser habilidades importantes para él en el rango de su vida. Y hoy existen métodos que nos permiten establecer todo ese rango para generar unos contenidos y un acompañamiento personalizado. Pero el homeschooling que tenemos normalmente no está traspasado, al menos por ese acompañamiento tecnológico que nos permita ver dónde va el estudiante para ayudarlo a enfocar por dónde va. Entonces, digamos que el homeschooling es una nueva vieja metodología, porque ya digamos que ya lleva más o menos caminando con nosotros unos 30 años y en Colombia pues muy poquito.
Qué bien,
Les agradezco
Dani.
mucho su invitación. Me
Oh,
voy a
dale, Dani.
desconectar.
Dale, no.
Todo lo que dije fue a título personal, no está
De
relacionado
acuerdo.
directamente con mi institución, la que
Total.
amo muchísimo, que es la Universidad CES, pero son posturas también personales que son todas debatibles.
Sí,
Y te me fuiste cuando
total.
quería ponerle candela a esto y me pucha, porque yo creo que
Carlos,
no
pero
hablamos de la
quedémonos cinco
infraestructura. Sí,
minutos.
no hablamos de la
Nosotros aquí, imagínense
infraestructura.
que nosotros aquí estamos hablando de educación, relación de personas con personas, y voy a hablar. Yo recuerdo que un estudiante me decía, profe, porque ya estoy cansado de hablar de humanos. Entonces voy a hablar de la relación ser humano-animal.
Animal.
Bueno,
Vaya, vaya,
muchos
vaya.
éxitos.
Listo, Dani, muchas gracias.
Hasta luego. Gracias por la
Y
invitación.
Alejo, acabé de
Listo.
leer lo que Paulita nos está compartiendo.
Dice Paula, Alejo, solo en Medellín hay 400 familias en homeschooling y no están así, solo si quiere puede validar conocimiento ante el Ministerio de Educación.
O
Entonces,
sea que no están así como vos lo estás diciendo.
como un examen final, sino que lo vivimos pues que para pa tener que validar tenían que, pues como eran niños de grados bajos, tenían que estar en un colegio haciendo los exámenes, digamos, bimestrales para poder generar las notas. Pero obviamente, Paula, pues al final yo creo que también, y lo que decía Carlos Mario, y que lo voy a contar ya, lo del
Dale.
colegio en el que estoy trabajando, es un colegio de educación disruptiva, donde a niños entre los 8 y 13 años se les enseña los mismos y lo mismo. Y son los conocimientos básicos que tienen para poder aprobar el tema de la educación, tanto primaria como secundaria. Y creo que a estos niños les va a tocar hacer, como estás diciendo, Paula, van al ministerio, pues. El ministerio les da una forma de validar esos
Validar.
conocimientos, porque, como decía Carlos Mario, el colegio no está certificado, pero es una propuesta disruptiva a la educación de hoy. Y como decía Carlos Mario, hay padres que están pagando porque esos niños aprendan de una manera diferente. O sea, son atractivos, es una propuesta o un modelo atractivo en el cual se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Pues a todos se les va a enseñar física, pero de una manera de aprender haciendo. Y se les va a fortalecer o se les va a respaldar todo en la singularidad. El colegio lo que promete es que va a enfocar a esos niños hacia la universidad de la singularidad. ¿Qué es lo que cada niño quiere hacer? ¿Qué es lo que lo va a apasionar? Y que esa pasión se convierta en su trabajo, como decía ahorita Dani. Yo soy profesor, yo disfruto dar clase y si me pagan, mucho mejor. Es esa pasión. Y entonces este colegio lo que enfoca es la educación, aprender haciendo, todos juntos, de 8 a 13 años, pero siempre centrándose en esa singularidad de los niños. Entonces, sí es una propuesta diferente, hay personas dispuestas a hacerlo, también seguramente hoy es poco conocido, pero en la medida en que esto se vaya hablando, seguramente más gente se va a ir contagiando de esto, sí, sí. Y va a querer hacer o ensayar propuestas diferentes.
Y ahí te pongo un reto, y es que ojalá pudieras hacerle una especie de encuesta a esos padres de familia, qué los motivó y por qué ellos están dispuestos a pagar en ese colegio que como decís, no es certificado, pero que ellos a algo le están apostando, si no, no lo harían. Entonces, muy chévere, ¿verdad?, conocer esa. Y lo mismo le estaba preguntando aquí yo por el interno a Paula Belandia, ¿por qué, cuál fue la motivación de ella entrenar a sus dos hijos en homeschooling? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la diferencia? Ahí le están preguntando y puede dar el nombre del colegio. Ya usted verá si le hace publicidad.
Sí, 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 total. Sí.
Bueno, escríbalo ahí, escríbalo para que le quede a todo el mundo, a los que quieran de verdad ir a conocerlo, y muy bacano.
Se llama Casa Paparo.
Casa Paparo.
Está entre la vía, entre el aeropuerto y la Medellín-Bogotá, pues más cerquita. Más cerquita al aeropuerto.
Súper. Entonces, sí, esa es mi pregunta. Si hay papás dispuestos a pagar eso, es porque están viendo de verdad un valor, le están haciendo una apuesta y están viendo algo de futuro próximo, un futuro próximo que de verdad rompe con el esquema de la educación tradicional. Y aquí quería, se nos fue Dani, y es que yo creo que también hay
Carlos, le voy a hacer una propuesta a Paula, que nos vayamos a ese colegio y que llevemos los drones y a ver qué se les ocurre a esos niños.
Ah, yo me apunto con el mío también.
Perfecto.
Bueno, si alguien más que nos está escuchando se apunta, nos escribe por interno, aquí Alejo arme ahí un convito de personas interesadas en ir a ver el colegio, los niños, la educación, y muy bacano. Y Alejo, yo creo también que hay intereses que hay que empezar a romper, y es que dentro de la metodología que yo hablaba al principio como componente del modelo educativo actual, hay una infraestructura. Hoy nuestro modelo educativo está muy, muy todavía muy físico, a pesar de la pandemia, a pesar de que vos y yo vimos en el CEIPA, el CEIPA ya está rompiendo con ese paradigma, y el CEIPA, el 100% de las clases son híbridas. Entonces el alumno escoge si va físicamente o si se conecta a su clase. Entonces eso le abre la oportunidad a que las clases del CEIPA sean con estudiantes de muchos países, ¿cierto? Que no vivan necesariamente en Colombia, y eso me parece espectacular. Y pone un reto gigante a los profesores. Pues pucha, ¿cómo torea una clase híbrida? De que tiene preguntas en virtual y tiene preguntas en físico, y ¿cierto? Entonces eso es bacano. Pero a lo que iba lejos es que... ¿Qué hacen las universidades hoy como EAFIR, como la UPB, como la Nacional, con esa hipopucha infraestructura que hoy tienen, física, edificios? Si eso no lo resuelven, pues no les va a interesar mucho ese cambio en el modelo también. ¿Sí me entendés, Alejo? Porque pucha, ya tienen un gasto fijo, el cual tienen que sacarle jugo, sacarle provecho. Eso lo hablaba esta semana con otra persona que me reuní y decíamos, pucha, esos espacios, ¿cómo transformarlos? ¿Cómo darle la vuelta y hacer un nuevo modelo de negocio para las universidades que se puedan transformar? Y no necesariamente que esa infraestructura que hoy tienen sea en su mayoría para una educación presencial, sino para... Pues es que es súper importante en el desarrollo el networking, la conversación, relacionarse. ¿Cómo no se convierte en esos espacios en networking? Vos y yo hemos ido mucho a FIA a hacer nuestras reuniones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esas universidades de verdad empiezan a pensar en un nuevo modelo de negocio con una capacidad de infraestructura que puedan aprovechar y que les permita desprenderse de ese paradigma o ese miedo de qué hago con estos edificios, con esta infraestructura que hoy tengo? O sea, ¿cómo aprovecharla de manera diferente? Eso por un lado. Se me fue Dani y quería ahondar en lo que vos le preguntaste. La marca personal versus el título, que es lo que promueve mucho Borja Vilaseca, que lo hemos mencionado. Él cambiando también el modelo educativo de España, que él dice, y se relaciona con un poquito con lo que decía Dani, porque la marca personal de cada individuo tiene que ser alrededor del ser, el hacer y el vivir, pero es una marca personal que me identifica desde mis talentos, desde mis valores, desde mis pasiones, versus un título. El título no me identifica en eso. Yo soy ingeniero de producción, pero eso nada que ver me identifica con lo que yo soy, con mis pasiones, con lo que me gusta y por lo que soy bueno. O sea, el ingeniero se quedó a un lado y yo soy más otra cosa que ingeniero, ¿cierto? Obviamente no puedo negar que haber estudiado ingeniería me abrió mucho la mente para otras cosas, ¿sí? Pero no salí a hacer lo que pagué y para lo que estudié. Que si me hubiera quedado 5 años, yo creo que si me devolviera, yo ya no estudiaba 5 años eso, me dedicaba a otras cosas que seguramente con la experiencia de hoy en los corporativos me daría más éxito, no digamos éxito porque suena como muy, muy, muy egocéntrico, pero más, ¿cómo decirlo, Alejo? Más oportunidad de hacer mejor las cosas y de mayor impacto que en el antes. Entonces, yo sí creo que hoy el enfoque que era otro de los elementos que ponía del modelo educativo hay que cambiarlo. Y ese cambio que a mí personalmente, como lo dijiste, postura, es la marca personal versus el título. ¿Qué creo que es lo que está haciendo ese colegio donde estás trabajando?
No, total. Es poder apoyar y también yo reconozco que vos lo hacías con o lo haces con...
Lo hago
con tu
todavía.
Con tu primera hija Amalia, y es poder apoyarla por donde quiera meterse, darle credibilidad, mejor dicho, darle, si ella cree que eso puede ser un negocio y a ella no le asusta, vos simplemente le das el apoyo, y lo mismo deben hacer los colegios, mirar a ver en qué son fuertes los niños, para apoyarlos en esa fortaleza. Bueno, yo creo que aquí ya nos tocó cerrar. Por acá Paula nos dejó otro mensaje y dice que conoce un modelo así en Bogotá y casos de éxito con niños que en colegios regulares les habían dicho que no tenían las habilidades y esos niños son ahora unos líderes brillantes. Totalmente, Paula. Cuando fui docente de la universidad también había estudiantes que uno decía de pronto no van a encontrar una empresa y hoy tienen sus empresas y unas empresas súper, súper ganadoras. Entonces es de fomentar esa fortaleza y esa marca personal que dice Carlos Mario. Entonces, no, a todos les agradecemos mucho por acá. Alejo,
poneme el código QR otra vez para que...
Aquí ya va a salir en grande, donde nos pueden apoyar. Recuerden que esto lo vamos a hacer para tecnificar nuestro podcast y para poder seguir fomentando la generación de conocimiento.
En este maravilloso mundo del emprendimiento, la ayuda de ustedes es importante. Me decía por aquí Paula Alejo que quisiera cerrar, no dejar esto, que ellos, pues porque Paula nos da el dato, 400 familias en Antioquia,
sí. Me
pregunto el dato, tienen como una especie de comunidad que se llama Antioquia Homeschool, es como una red, está en Facebook, y que está desde hace 10 años, y se reúnen una vez al mes a compartir metodologías, libros. Entonces, mira qué tan bacano, que esa red vaya creciendo. Otro día hacemos algo con invitamos a Paula y a alguien de esa red para que nos amplíe un poquito, porque es que desde aquí es transformar la mente, es abrirnos a otras cosas, y eso es apoyado en la tecnología, apoyado en todas las capacidades que hoy tenemos. Entonces, yo sí creo que hay que seguir impulsando este tipo de iniciativas. El colegio donde vos trabajas, el homeschooling donde Paula Belandia entrena a sus hijos, y bueno, y ayudarles a colegios como el San José de Las Vegas, que estaba abierto a empezar a hacer estas conversaciones. Y ellos tienen una motivación muy grande, Alejo, y es poder tender puentes con el corporativo para ayudarle a los pelados, como te decía ahora, a que desde los últimos años de colegio ya se vayan conectando con el
corporativo. Y que solucionen retos de esos corporativos.
Exacto, me parece plausible eso en el San José. Bueno,
Carlos, entonces sí, hagamos habitual, como ya estamos invitando a la gente en vivo, entonces Paula, ya que ha invitada para hablar de esta iniciativa del homeschooling, de esa comunidad, más que todo de esa comunidad, y también que nos hable de su nuevo emprendimiento.
Claro.
También, entonces, yo creo que para Paula van dos capítulos. Sí, queda anotada para dos. Yo quedo en pro de pronto de conseguirme un padre de familia de ese colegio y de pronto la que generó la idea del colegio. Ah, y las podríamos tener aquí como también ver esos puntos de vista.
Y entonces, prometió visita usted allá.
Sí, total. Entonces, no, a todos les agradecemos. Es un tema que, como dije ahorita, Carlos Mario y yo nos estamos volviendo como recolectores de esas iniciativas de educación, porque sí estamos convencidos de que hay que darle una vuelta. Entonces, a todos muchas gracias, y los dejamos con nuestros patrocinadores y con lo que quiere Carlos Mario, los dos QR, el de Buy Me a Coffee y el de Nequi, para que nos apoyen.
Que nos invitaron a un cafecito.
Y se lo toman en nombre de nosotros.
Eso, exacto. Muchas gracias a todos.